Son tiempos inciertos en los que vivimos. Muchos eventos actuales parecen conducir al próximo gran evento bíblico, el rapto de los santos. Nuestro objetivo es estudiar y entender la palabra de Dios para que todo lo que está pasando tenga sentido. Todos son bienvenidos y se les anima a quedarse durante todas las lecciones. Hoy seguimos con nuestra cuarta clase del libro de Apocalipsis. Es importante que escuche estas lecciones en el orden adecuado para comprender mejor el contexto y significado. Hoy presentamos el episodio 4, titulado Una vista previa de lo que viene. Gracias por acompañarnos.
Bienvenidos a todos los que estaban con nosotros la semana pasada, y igual a los que están quizás escuchando por primera vez, bienvenidos. Si usted no ha escuchado nuestros primeros 3 episodios de esta serie de Apocalipsis, sí les recomiendo que los escuche antes de seguir con este. No es necesario, pero como vamos versículo por versículo, en orden se entiende mejor. Y bueno, ahora vamos a empezar este estudio con el tema de una vista previa de lo que viene. Vamos a empezar siguiendo nuestra lectura de Apocalipsis capítulo 1. Hoy vamos a estar leyendo y estudiando los versículos 4 a 8. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 4 a 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. El libro de Apocalipsis es un libro asombroso. También es un libro muy complejo. Hay muchos giros, vueltas y desarrollos repentinos de la trama en sus páginas. A través del libro de Apocalipsis uno encuentra acción, suspenso, misterio, asombro, miedo, drama y extremos tanto de terror como de consolación. Y bien se necesitan los 22 capítulos completos para que toda la acción se desarrolle por completo. Pero aquí en esos versículos Juan nos da una vista previa de lo que sigue más adelante en el libro. Él despierta nuestras ganas por saber lo que se nos presentará en el resto de Apocalipsis. Lo que hemos leído hoy es una introducción al material que se desarrollará a medida que avancemos en los capítulos de Apocalipsis. Con esto en mente, echemos un vistazo a este pasaje. En primer lugar menciona los destinatarios principales de la carta. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Esta carta debía ser enviada a 7 iglesias específicas en Asia Menor, que ahora es Turquía. Estas iglesias se mencionan por su nombre en el versículo 11 y se tratan en detalle en los capítulos 2 y 3. Consideraremos cada una de estas congregaciones ya que lleguemos a esos capítulos. Pero por el momento lo que debemos recordar sobre estas iglesias es esto. Primero, eran congregaciones reales y literales que existían cuando Juan escribió el libro. Jesús les habló de creyentes reales, de pecadores reales, soluciones reales y de situaciones históricas verídicas. En segundo lugar, estas iglesias son representativas de todas las iglesias cristianas que han existido. Se puede decir que cada iglesia, hasta un punto, contiene algunas de las características que marcaron a estas primeras iglesias. Entonces, aunque esta carta no fue dirigida directamente a nuestras iglesias locales de hoy en día, se puede decir que el libro de Apocalipsis tiene mucha instrucción valiosa para nuestras iglesias actuales. Esta carta fue enviada a las 7 iglesias. Ahora, es interesante porque es el primer uso del número 7 en Apocalipsis. Este es un número que luego aparece mucho a medida que estudiemos el libro. 7 es un número que sugiere la idea de perfecto o completo. Entonces, cuando la Biblia menciona siete iglesias, se refiere a la iglesia en su plenitud. Por eso dije que aunque este libro no fue escrito directamente a nosotros, todavía nos habla como si lo fuera. Siete es un número destacado en nuestro mundo. Hay siete colores que componen el espectro de luz. Hay siete notas en la escala musical. Hay siete días en una semana. Y también siete aparece con frecuencia en la Biblia. Dios ordenó siete celebraciones o fiestas en la ley. Hay siete secretos o misterios en las parábolas del reino de Cristo. Había siete dichos de Jesús en la cruz. También en Jericó, en el Antiguo Testamento, siete sacerdotes con siete trompetas marcharon alrededor de la ciudad durante siete días, y el séptimo día rodearon la ciudad siete veces. Ahora en este libro, el número 7 se usa 49 veces, que es 7 por 7, 49. Esos son algunos de los 7 en Apocalipsis. 7 iglesias que ya vimos, y 7 espíritus en capítulo 1, versículo 4. 7 estrellas en 1:16. 7 lámparas de fuego en 4:5. 7 cuernos y ojos del cordero inmolado en 5:6. 7 ángeles con 7 trompetas en 8:2. 7 truenos en 10:3. 7 cabezas con 7 diademas en 12:3. 7 plagas en 15:1. 7 copas en 17:1. 7 montañas en 17:9. Y 7 reyes en 17:10. Y pues hay muchos otros 7 en este libro. Estas son una pequeña muestra de los muchos que veremos más adelante. Ahora, en segundo lugar, Juan menciona el deseo de la carta. Dice: gracia y paz a vosotros, hablando a las 7 iglesias. Ahora, este es un saludo típico del Nuevo Testamento. Juan nos saluda expresando su deseo, pues que ellos continúen disfrutando de la gracia de Dios y que Dios les sigue dando paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si bien el libro de Apocalipsis es un libro difícil, lleno de escenas de juicio y condenación, también es un libro de gozo en el Señor. Revela la gracia de Dios en la vida de su pueblo y apunta hacia un mundo venidero donde la gracia y la paz de Dios reinarán por siempre. Esta es una forma adecuada de presentar el libro de parte del apóstol Juan. Ahora, ¿de parte de quién Juan desea esta gracia y paz? En tercer lugar, encontramos que esta gran bendición de gracia y paz proviene de la Santísima Trinidad Divina. Note la palabra del o de en los versículos 4 a 5. Esta palabra del o de se usa 3 veces. Cada vez que aparece presenta a otro miembro de la Deidad, porque Dios mismo es la fuente de toda gracia y paz. Estos dos versículos nos recuerdan que este libro no fue creación o invento de un hombre, son las palabras de Dios al hombre. Por lo tanto, lleva consigo un poder asombroso y la máxima autoridad divina. Examinemos la deidad detrás de esta carta. En primer lugar, menciona el Padre Soberano. Juan empieza describiendo el que existe por sí mismo. El Dios que se amó a sí mismo, yo soy, en Éxodo 3:14. El Dios que siempre ha existido es la fuente de gracia y paz. El Dios que es el eterno, quien vive en 3 dimensiones, pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo. Él es la fuente de la gracia y de la paz. Este Dios, aquel que siempre ha existido, quien existe ahora y quien siempre existirá, Él es la fuente de esta gracia y paz. Ese Dios que nunca cambia, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Santiago 1:17 afirma que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es nuestro Dios. La siguiente frase menciona el Espíritu suficiente. Dice, los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí, hablando de 7 espíritus, habla de la plenitud y perfección del Espíritu de Dios. Se refiere a su ministerio en nuestras vidas. Él puede darnos su gracia y paz porque es tan perfecto y tan completo. Él es todo lo que necesitamos al pasar por esta vida. Él es suficiente. Esta frase también puede hacer referencia a Isaías 11:2, donde la Biblia dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor. de Jehová. Y en tercer lugar, Juan nos dice que hay una tercera fuente de gracia y paz, el Hijo espléndido. Nos dice que estas cosas vienen de parte de Jesucristo. Cuando Juan mencionó al Padre y al Espíritu, habló de ellos en lenguaje simbólico. Cuando habla de Jesús, usa un lenguaje sencillo y coloca a Jesús en el centro del escenario. ¿Por qué? Bueno, el propósito de este libro es precisamente revelar y manifestar a Jesús. Entonces, aquí mismo en el principio, Juan nos dice exactamente quién es Jesús. No quiere que haya ninguna confusión acerca de Jesús, quién es o qué es. Juan sabe que una confianza correcta en Jesús es absolutamente fundamental para que todo lo demás esté bien. Si uno se equivoca en sus creencias acerca de Jesús, se equivocará en todo lo que cree. Juan nos da una descripción triple de la persona y obra del Señor Jesucristo. En primer lugar, su revelación. Jesús es llamado el testigo fiel. Esta pequeña frase nos recuerda de su venida al mundo por primera vez. Jesús vino a revelar al Padre. Juan 14:7-9 dice: si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? También en Juan 12:44 y 45 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. En Colosenses 1:15 la Biblia afirma, hablando de Cristo, que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en Hebreos 1:3, hablando de Cristo también, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la única persona en la historia que es digno de llevar el título testigo fiel de Dios. Nada que ver con los falsamente llamados testigos de Jehová. Jesús es el testigo fiel. Verán en el Antiguo Testamento, ahora que Jesús es el único testigo fiel, porque Israel, tanto Israel en el Antiguo Testamento como la Iglesia ahora en el Nuevo Testamento, aunque son y somos testigos de Dios, no somos testigos fieles, muchas veces fallamos. Dijo Cristo en Isaías 43:10 a Israel: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y ahora la Iglesia tiene el deber de ser testigo de Dios, de dar testimonio de Cristo. Lo vemos en Mateo 28, en Hechos 1:8, en la Gran Comisión. Pero lo mejor que podemos ser nosotros es un simple reflejo de Dios y de su gracia. Pero Jesucristo era y es Dios en carne humana. Él es más que un reflejo, Él es Dios mismo. Por lo tanto, Él pudo dar un testimonio fiel de la persona y obra del Padre. También Juan menciona su resurrección. Dice: Jesús es llamado el primogénito de los muertos. Ahora, Jesús no fue el primero en levantarse de entre los muertos. Sabemos de varios que en el Antiguo Testamento y también en los Evangelios que fueron resucitados. Pero Jesús sí fue el primero en resucitarse y quedar vivo para nunca jamás morir. Los demás volvieron a morir, pero Cristo no. Cuando Él resucitó, Él fue el primero que resucitó para vida y vida eterna. También la palabra traducida como primogénito proviene de la palabra que nos da la palabra prototipo. Jesús establece el estándar que los demás al fin seguirán. Cuando la Biblia dice que Jesús es el primogénito de los muertos, también significa que Él es primero en preeminencia. En otras palabras, Él estableció la norma. Él dio el ejemplo de lo que le sucederá a todos los que creen en Él. Así como Él se levantó para permanecer vivo para siempre, los que confían en Él también experimentarán una resurrección igual algún día. Porque Él vive, los que tienen su fe en Él también han pasado de muerte a vida. Cristo mismo dijo en Juan 5:25: de cierto, De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, y ellos no morirán jamás. También dijo en Juan 11, 25 a 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, antes de llegar a la conclusión, mi esposa va a presentar acerca de la plataforma que estamos usando para hacer este podcast. Muy bien, llegamos al tercer punto acerca de Jesucristo y enseguida llegamos a la conclusión de este estudio. El tercer título que se le da a Jesús en este versículo es el soberano o príncipe de los reyes de la tierra. Esto establece que Jesús es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta frase lo describe como aquel que tiene el control absoluto. Veremos a Satanás enviar a su rey, el Anticristo, al mundo. Él hará estragos y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, y vamos a ver mucho más cerca de ello más adelante. Pero incluso el Anticristo tendrá un rey soberano a quien se arrodillará, y su nombre es Jesús. Un día todos los gobernantes, todos los tiranos de la historia, todos los dictadores y todos los reyes que jamás hayan vivido se postrarán ante los pies traspasados por clavos del Señor Jesucristo y le llamarán Señor para la gloria de Dios Padre. Como dice Filipenses 2, 9 a 10, por lo cual Dios también le ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el gobernante supremo. Ahora, lo más importante para recordar de esta clase. Como vimos, el tema es la vista previa de lo que va a venir más adelante. Es como cuando va a salir una película, siempre publican un tráiler unos meses antes, y el tráiler da una vista previa de lo que vendrá en la película después. Eso es lo que hace el pasaje que estudiamos hoy para el libro de Apocalipsis. Nos da una pequeña idea de los eventos futuros y de lo que se va a tratar el resto del libro. Así que quédese con nosotros en este viaje para aprender más sobre lo que este libro tiene que enseñar. ¿Usted está listo para lo que viene? Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta, y me gustaría compartir con usted cuatro verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios. Y por lo tanto, nadie merece la vida eterna. Obviamente, estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4. Dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados, porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Y en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Gracias por escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice Support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.